Hola a todos y bienvenidos a
La Radio de la Allende.
Hoy tenemos entre manos un podcast muy especial que hemos titulado Los pasillos del tiempo. En este podcast queremos contaros la historia de nuestro instituto y para hacerlo me acompañan cuatro alumnos de segundo de ESO.
Hola, soy Daniel. ¿Sabías que en los 70 el Allende era una escuela de maestría industrial y venían chicos de toda la comarca para ser mecánicos o electricistas?
Yo soy Sofía. Me ha impactado mucho saber que este instituto no nació siendo público y todo comenzó en el curso 1962-63 gracias a la Fundación González Allende.
Soy Daniel y me ha sorprendido saber que antes había clases de mecánica agrícola. Imaginaos venir al Allende y aprender a arreglar tractores.
Y yo soy Valeria. Queremos saber todo lo que ha pasado en nuestro centro. Y por eso, hoy tenemos con nosotros a cuatro personas que son historia viva del centro.
¡Preparaos para un viaje en el tiempo!
¡Bienvenidos a la historia de nuestro instituto!
¡Empezamos!
Toro, año 1962. Mientras el mundo cambiaba a ritmo de transistor y Vespa, la Fundación González Allende, atendiendo al ruego de la Corporación Municipal, cedía los edificios de la Escuela Municipal de Formación Profesional, así como los terrenos contiguos, para la construcción por el Estado de una escuela de maestría industrial. Nacía una promesa, una oportunidad para toda una generación.
Lo que arrancó con un modesto curso de iniciación profesional, pronto empezó a hacer un ruido del bueno, hasta convertirse en el auténtico motor formativo de la comarca.
De aquellos primeros 184 valientes que llenaron las aulas en los años 60, pasaron a ser cientos de jóvenes que aprendían a mancharse las manos de grasa en los talleres, a domesticar cables y corrientes en electricidad o a bailar sobre las teclas mecánicas de las viejas máquinas de escribir.
Desde su reconocimiento oficial en 1966 hasta la gran evolución educativa de los 90, el González Allende no ha dejado de crecer. Ha ampliado muros, cambiado pasillos, reinventado aulas y siempre adaptándose a los tiempos.
De la maestría industrial pasamos a la ESO, el bachillerato, a la informática y a un instituto que hoy sigue vivo, latiendo con la misma energía que su primer día.
Pero las instituciones no son solo leyes, decretos o metros cuadrados. Son las personas que se quedaron a vivir en ellas. Para entender mejor este viaje de más de 6 décadas, vamos a charlar con 4 personas que son parte de la historia del González Allende. Ellos han visto pasar generaciones, han vivido cambios, han sobrevivido a reformas educativas, a inundaciones de papeles, a obras infinitas y a miles de adolescentes con demasiada energía a primera hora de la mañana.
¡Os los presentamos!
El hombre que lo vio antes de que existiera. Nuestro primer director, el pionero, el que encendió la chispa inicial, José Navarro. Con él hablaremos de los inicios, de aquel primer día en el que el centro abrió sus puertas y de cómo se dirigía a un instituto cuando casi todo estaba por inventar.
El que conoce el centro, por dentro y por fuera. Miguel Ángel fue alumno, sobrevivió a los exámenes, a los nervios y a las prácticas. Es alguien que entró como alumno y luego se quedó de administrativo porque decidió que este era su lugar, cuidando de nuestra gestión y mucho más durante 25 años hasta su reciente jubilación. Porque hay quienes pasan por el Allende una vez en la vida y hay quien se queda.
La voz de la experiencia, Carmen, profesora con vocación que sigue vinculada al centro. Hasta hace poco más de 2 años estuvo en las aulas y hoy nos trae la perspectiva de quien ha visto cambiar a generaciones enteras, de quien ha impartido sus conocimientos a cientos de alumnos, que ha dado clase con tiza y en sus últimos cursos con pantallas táctiles.
Para cerrar este círculo, contamos con Javier, nuestro director actual. Representa lo que es hoy el González Allende, un centro vivo, moderno y comprometido con su entorno. Es la persona encargada de recoger el testigo de los fundadores y entregarlo a las nuevas generaciones. Él tiene la difícil, pero hermosa tarea de mantener vivo este legado en pleno siglo XXI.
Además, cada canción que vais a escuchar de fondo ha sido elegida por ellos como parte de su banda sonora, la que les transporta directamente a los años en los que ellos recorrían estos pasillos. Bueno, pues estamos con José Navarro. Para situarnos, José, en el tiempo y conocer tu historia un poquito más, ¿en qué año cruzaste por primera vez la puerta del González Allende? ¿Cuántos años de tu vida estuviste entre estas paredes y cómo resumirías, a grandes rasgos, el viaje que emprendiste entonces? Cuéntanos.
Bueno, me preguntas por el principio. Demasiado, pero yo creo que entré aquí cuando la escuela municipal de Toro deja de existir y es sustituida por una sección de formación profesional en el año de 1975.
75.
Y que compatibilizo las clases que doy en esta casa, en esta sección de formación profesional, con las de latín y griego que entonces estaba dando a las chicas que estudiaban bachillerato en el Colegio del Amor de Dios.
Ajá, vale.
Y al tiempo, pues, estaba preparando posiciones.
Oposiciones, ¿no? Claro. Sí, sí.
Y me retiene en Toro dos cosas, fundamentalmente. Una circunstancia familiar y mi dedicación a mantener y a dignificar el patrimonio cultural de Toro. Yo
sí.
Ya había sido nombrado entonces consejero de Bellas Artes, que así nos llamaban antes de que existieran consejerías.
Ya.
Y respecto a ese itinerario, el itinerario es
largo.
Es súper denso, sí.
¿En qué año te nombran director?
Me nombran director en el año 82.
Vale. ¿Y estás cuántos años de director?
Estoy hasta el 86, estoy 4 años.
4 años.
Y en el 83 es cuando se inaugura, pues, el edificio en el que estamos.
Vale.
Un edificio, pues, que no es un dechado precisamente desde el punto de vista arquitectónico, que hoy probablemente con una sensibilidad estética generalizada no se hubiera permitido hacer en este paraje, ¿no?
Claro.
Y que desdice mucho de los edificios preexistentes que tenía,
claro,
aquí
la fundación,
¿no? De un arquitecto acreditado de la Institución Libre de Enseñanza, que fue Flores Zurda Pilleta.
Vale, ¿cuántos datos me das?
No.
Me dejas, sí que hay historia en todos estos
es que yo
parajes.
Yo me he dedicado fundamentalmente a eso.
A eso. ¿Hasta qué año estás aquí en el González Allende?
Pues hasta el 8.
¿Hasta el 2008?
Me jubiló con 60 años.
¿Y desde entonces te dedicas?
Y desde entonces pues me dedico... Llevo desde entonces y desde bastante
desde
el año 89, pues yo soy presidente del patronato de la Fundación González Allende, y que empieza a funcionar en el año 14.
Fíjate.
Después de 67 años después de la muerte del fundador. Pues termina en unas condiciones terribles, hundida. Bueno, rescatamos lo que se pudo rescatar y la ponemos en marcha, y como las fundaciones deben cumplir misiones subsidiarias, o sea, hacer aquello a lo que el Estado no llegue, y el Estado ya llegaba a la... cubría todos o casi todas las necesidades educativas, pues esta fundación que había surgido como docente, con carácter docente, también cultural,
sí,
pero fundamentalmente docente, deja de serlo o le da prioridad a lo cultural.
Vale.
Y ahora nos dedicamos fundamentalmente. Pues, a restaurar patrimonio.
Estupendo. Vale, José, seguimos charlando un poquito. Hablamos de los edificios, de cómo estaban, de qué había cuando llegaste...
La situación era muy precaria, se utilizaban para las enseñanzas profesionales las antiguas escuelas maternales proyectadas por Flores Zurda Pilleta en 1914, el edificio de que se llamaba La Cantina, que eran comedores,
¿sí?,
baños y solario. Un edificio muy bonito, también proyectado por el mismo acreditado arquitecto en el año 15, y se utilizaba también el Palacio del Obispo, un edificio singular, junto al Palacio de Alcañices, en Toro, que data del siglo XV, de la época de los reyes católicos, y que donde se había fundado la institución religiosa del amor de Dios, la constituye allí el padre Usera.
Sí, sí. Y en estos edificios se imparten clases de formación profesional
a muchos alumnos.
Vale, estos eran los edificios que estaban al principio cuando tú llegas aquí.
Sí.
En el 75.
Y el de la Oje,
que
estaba frente al Palacio del Obispo, también en la calle de la Reina o en la Plaza de Santo Domingo.
Muy bien, y este edificio en el que estamos hoy en día se inaugura.
Este edificio se inaugura el día 28 de noviembre del 83, siendo yo
director recién estrenado casi.
Sí, el edificio no estaba como ahora. Obedece a un proyecto tipo anodino, de esos que el Ministerio de Educación, haciendo poco honor a su nombre, pues prodiga por toda España, muy, yo creo que no bien planteado, y sobre todo pues con unas soluciones constructivas muy deficientes. Las carpinterías exteriores, las ventanas, por ejemplo, hoy son dobles, pero
claro,
surge solo con una. Entonces aquí el viento a veces soplaba
movía papeles,
movía todo.
Sí, sí.
Los accesos eran terribles, eran de tierra. Los accesos se asfaltaron pues con unos sobrantes de caminos de concentración parcelaria, porque yo era amigo del ingeniero
que
hacía todas esas cosas, y eso se hizo
de favores, a base de favores.
De favores, desviando recursos públicos de otros sitios.
Sí. ¿Qué significó entonces para la ciudad de Toro y sus familias tener este instituto funcionando?
Era un anhelo de Toro muy sentido desde tiempo atrás. Yo creo que la Fundación González Allende había dejado una huella casi legendaria en determinados sectores de la población. Había sido una solución óptima en su momento, no duró mucho, por desgracia. La escuela municipal, que inicia su andadura en el año 62 con una precariedad de medios total, con los medios que había dejado la fundación.
En que
a comienzos del siglo XX eran pioneros, obsoletos ya en el año 62, pero con esos mismos medios empieza a funcionar y consigue pues redimir a través de enseñanzas profesionales a mucha gente sin futuro,
claro,
¿no? Redimirlos y buscarles, bueno, y que tuvieran un porvenir profesional francamente recomendable.
Claro,
¿no?
Estupendo. Nos volvemos a meter en las aulas. Dicen, José, que antes las normas eran más estrictas. Hoy tenemos RRI, amonestaciones, acuerdos reeducativos, partes de expulsión, pero ¿cómo resolvíais antes los problemas de disciplina, si es que los había?
Yo no recuerdo grandes problemas. Yo creo que los chicos aquí se portaban muy bien.
Se portaban bien.
Ellos hacían sus trastadas en la residencia que tenían ahí, regentada por los frailes mercedarios, y en la calle.
Ay, aquí,
pero aquí
se portaban.
Aquí no había problemas. Yo no recuerdo.
¿No
más
recuerdas?
Que los normales de chicos que faltan a clase y se les llama.
Sí,
la
pero
atención.
Trastadas o problemas
trastadas,
importantes de tener que expulsar a chicos.
Yo creo que no.
Que no.
Yo creo que yo no expulsaba a ningún chico nunca, ¿no?
Qué maravilla.
Y que éramos indulgentes, la verdad, con ellos. Hacían también, se subían al hombro de algunos profesores.
Bueno, como siempre, claro.
Débiles, como siempre, pero
bueno, nada más,
nada
qué
más,
bien,
¿no?
Qué bien. Bueno, continuamos y cerramos. José, una pregunta que sí que me habías dicho el otro día, hablando un poquito entre tú y yo, me lo dejaste así en el aire y me quedé totalmente impresionada. Entonces, no me queda otra que hacerte esta pregunta que llamaríamos del millón. Si excaváramos hoy bajo el instituto, ¿qué nos encontraríamos?
Pues nos encontraríamos las cimentaciones de un monasterio de carmelitas descalzos que tuvo un promotor insigne, que fue el cardenal don Pedro de Deza y Guzmán, un toresano que fue cardenal defensor de España en la corte romana, que en Roma tuvo una plaza a su nombre, la Plaza Borghese.
Fíjate,
el
sí,
Palacio Borghese es el Palacio de Deza, y la Plaza de Deza se vende pues al Papa Borghese, que acaba la Basílica de San Pedro y pone allí su nombre misma, cosa, en fin, de una humildad extraordinaria, ¿no? Lo venden los herederos de este cardenal. Sí. Este cardenal muere en el año de 1600. Sus herederos son los primeros condes de Fuentesauco, sobrinos carnales suyos. Y esto se aquí promueven un convento espléndido para estos frailes carmelitas en el año 1605. Se pone la primera piedra en el 6 y en el 8, 1608, entra la comunidad a habitarlo en una iglesia provisional, todavía en un sótano. La iglesia, que era como la de San Hermenegildo de Madrid, de los, también de carmelitas, obedece a un diseño de la orden, era una iglesia clasicista muy interesante. Todo el monasterio se fabrica con piedra de sillería caliza, procedente de las canteras de los cerros testigos del norte de Toro. La iglesia se acaba y se inaugura en el año de 1609. Se dota de tres retablos espléndidos que se le encomiendan a Sebastián Ducete. Son tan extraordinarios que no guardan las normas de sobriedad de la orden. Eso genera un conflicto y un retraso tal que cuando Sebastián Ducete muere en el año de 1619, no están terminados, los termina su colega Esteban de Rueda, un tipo excepcional, ¿no?, a mitad de camino, bueno, más proto-barroco que manierista. Había una cripta con la que nos encontraríamos. En esa cripta están los huesos del cardenal Pedro de Deza.
Madre mía.
Aquí se entierran todos los condes de Fuentesauco hasta fines del siglo XVII. Después ese monasterio sufre un gran quebranto con la invasión francesa. El rey José acaba con él. El territorio se convierte en cementerio público.
Madre mía.
Las normas higiénicas los franceses muy recomendables llevan a eso. Con Fernando VII vuelven a ocupar el monasterio los frailes, rehacen los destrozos de los franceses. En el trienio liberal se lo quitan de nuevo. Lo recuperan en la década ominosa, ¿no? Y definitivamente se nacionaliza con la desamortización de Mendizábal, con el decreto del año 1835. Lo compra Francisco Ligero, notario, escribano de números, se decía entonces, y alcalde de Toro en la Revolución del 68. Lo compra este, los frailes le dan un dinero para que no lo derribe, pero lo derriba y vende los materiales y la piedra y tal, y termina siendo pues un solar,
unas eras,
y así lo compra la fundación en el año 14, a los herederos de Ligero, a las herederas, que son las dos mujeres.
Y aquí estamos hoy, parece totalmente increíble, madre mía, qué historia.
Y el Ministerio de Educación y Ciencia, que hace este edificio, del que entonces dependía la Dirección General de Bellas Artes, en lugar de dar ejemplo y hacer una excavación seria, sí, cuando empiezan a hacer los cimientos y salen los restos del monasterio por todos los sitios, no hizo ninguna excavación, se llevó todo aquello por delante y plantó aquí pues este proyecto
en el que estamos hoy.
Para desdoro
del
ministerio.
Madre mía, qué historia. Qué historia, José, qué interesante. Bueno, cuánto te agradezco este rato. Nos quedamos cortísimos y esto tendrá algunos otros capítulos porque
sí, en otras ocasiones,
te llamaremos, por favor, porque nos ha encantado estar contigo.
Y
mil
a mí
gracias.
Contigo.
Y uno de esos jóvenes que recorría los pasillos del Allende es nuestro siguiente invitado. Este invitado es la joya del podcast porque ha visto la evolución desde ambos lados del mostrador, nunca mejor dicho. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, buenos días, Patricia.
Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito.
Un placer.
Voy directamente al lío. Tú entraste en este centro con la mochila de alumno y de alguna manera decidiste no marcharte hasta tu jubilación hace muy, muy poquito. Después de casi 3 décadas viendo pasar expedientes, matrículas y caras nuevas, cuéntanos, ¿qué tal llevas la jubilación?
Pues de maravilla. ¿Qué voy a decir? Pues de maravilla, muy bien, muy bien.
Vale, para situarnos en el tiempo y conocer un poquito más de tu historia, ¿en qué año cruzaste por primera vez la puerta del Allende? ¿Cuántos años de tu vida has estado entre estas paredes y cómo resumirías, a grandes rasgos, claro, el viaje que has vivido desde ese primer día hasta el último?
En primer lugar, yo quería destacar que el Instituto González Allende no ha estado siempre en la ubicación actual. El instituto estaba en la, los tolesanos lo conocen, en la calle La Reina, en el Palacio del Obispo, al lado del Colegio Amor de Dios, y ahí pues estaban aulas específicas como mecanografía, estaba la secretaría y alguna de las ramas, porque en este centro se impartían la formación profesional del 76, ramas de administrativo, electricidad y metal, nada más y nada menos. Y luego había, enfrente de ese Palacio del Obispo, un edificio que ha sido derruido hace medio año aproximadamente, el que da acceso al pabellón municipal, y había 6 aulas para impartir clase. Entonces yo empecé ahí. Tengo que decir que yo soy bovedano y que vine a estudiar el primer grado de FP, repito, de la enseñanza del 76, en un colegio privado concertado, el Colegio Rural, que estaba adscrito al González Allende. Y luego vine aquí a hacer el segundo grado, que eran 3 años.
Vale, ¿y el año?
Del 81 al 84. Esos fueron los cursos que vine a estudiar aquí. Entonces, primero estuvimos en la ubicación antigua que acabo de decir, y luego pues estuve como año y medio, curso y medio, y luego vinimos aquí a inaugurar el espacio actual, donde estuve otro curso y medio aproximadamente. Vale. Con muchas diferencias en cuanto al edificio, lógicamente. No las aulas, porque las aulas están prácticamente igual, pero las instalaciones pues eran distintas, claro.
Entonces, entre estudios y luego tu labor de administrativo, ¿estamos hablando de cuántos años?
Como administrativo, 25 años. 25 años, no he estado, tú me conoces siempre solo, no he estado solo, llevo solo desde el año 19, pero estuve, y me apetece decirlo aquí, con una buena amiga, compañera, ¿sí? Que ya estaba en su momento de época de estudiante, ya trabajaba aquí, Julia Frades. El trabajo con 2 personas se llevaba muy bien. Con una, pues hay que andar un poco a matacaballo. Pero bueno, en fin, se hace lo que se puede y yo estoy contento, desde luego, porque yo tengo que decir que siempre quise ser administrativo.
Esa era una de nuestras siguientes preguntas y es lo que te iba a comentar. Ahora, tú decidiste estudiar un ciclo de formación profesional por convicción y por vocación.
Sí, sí, sí. Yo, es más, en los años que yo cursé la EGB, y entonces a mi casa iban las fuerzas vivas, que suena un poco a tal decir esto, el cura, el maestro, porque yo era un chaval académicamente preparado para poder hacer una carrera. Entonces, ¿por qué no estudiaba BUP? Y yo quería hacer eso que era FP, dicho así. Entonces, mis padres, obviamente, decían que yo iba a hacer lo que yo quisiese, y yo quería ser administrativo, no albañil ni electricidad, también con todos los respetos, por supuesto, pero yo quería ser administrativo. Entonces, aunque tuviese la facultad académica de poder hacer los estudios de BUP, pues yo quería ser administrativo.
Sí, claro, estamos hablando, Miguel Ángel, de una época en la que a FP iban, digamos, los que tenían menos opciones de poder llegar a la universidad.
Sí, sí, pero de hecho, académicamente, un alumno para entrar en BUP tenía que tener aprobada la EGB.
Claro.
Un alumno que no aprobaba BUP, perdón, no aprobaba la EGB, pero tenía que estar 9 años escolarizado al menos, podía hacer FP. Al fin y al cabo es como ahora, es decir, hoy día quien hace un ciclo formativo es porque quiere hacer un oficio.
Claro.
Y quien estudia bachillerato es porque quiere ir a una carrera. Luego, eso sí, está la opción de hacer la FP o ciclo formativo y uno puede ir luego a la universidad,
claro,
a hacer carreras técnicas,
sí, sí, claro,
y demás. Iba directamente a hacer empresariales, pero bueno, me presenté a la oposición de unas plazas contratadas en el ayuntamiento de aquí de Toro, la aprobé y entonces dije que más que nunca mi trabajo era ese. Es decir, que cuando acabase ese periplo yo me iba a preparar oposiciones porque yo iba a ser administrativo.
Administrativo.
Está claro.
Por convicción y por,
sí,
vocación,
sí,
como
totalmente.
Genial. Y desde aquellos días hasta hoy, ¿hay algún rincón del instituto que para ti sea especial porque te recuerde a tu época de estudiante y que todavía hoy sigue igual?
Bueno, pues sí. Hay un rincón especial. En general, las aulas es lo más parecido que está ahora con respecto a cómo estaba antes,
ya,
tanto su disposición y demás. Bueno, sin esas pantallas blancas,
claro,
sin esos medios de comunicación, pero parecido. El aula 13, que no es que sea gafe, el aula actual 13 es donde nosotros estudiamos, donde di mis clases. Ahí,
vale,
ahí es donde dimos, tuvimos nuestras clases.
Vale.
Estrenamos el instituto y luego, lógicamente, por la FP antigua, pues había aulas específicas, como la hay ahora. Ahora hay aula de informática, entonces no. Aula de mecanografía, que era la actual aula 19.
¿Teníamos cafetería ya? ¿O?
Teníamos cafetería,
pero bueno, eso sí,
hombre,
que es un lujo.
Y eso también, bueno, además es que los recreos, porque ahora, lógicamente, hay menos alumnos. Estoy hablando de la época en la que este centro tenía casi 400 alumnos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Ojo,
increíble,
estoy hablando.
Sí, sí.
Y otros 400 en el otro instituto. Es decir, había muchísimos alumnos, sí, muchísima población. Bueno, y luego sí, por ejemplo, existía la consejería y la secretaría, sí, estaban juntas.
Ah,
hoy día está separada por un,
por un panel,
sí, pero era porque estaban juntas.
Yes.
Y también tengo que decir que es que era distinto, porque hoy día se hacen muchas fotocopias, es decir, los ordenadas tienen mucho trabajo,
sí,
porque hay muchas fotocopias, y entonces no se hacían apenas fotocopias. Los exámenes sí, el profesorado fotocopiaba sus exámenes, pero los alumnos no comprábamos ningún tema, todo era copiado a mano.
Claro.
Lo único que se fotocopiaba a principio de curso, porque era obligatorio, era el plan general de contabilidad, que había que llevar a los exámenes porque las cuentas no había que aprendérselas, claro.
Claro. Miguel Ángel, has sido una persona que ha tratado a los alumnos muy, muy de cerca, porque eres una persona súper cercana. ¿Hay mucha diferencia entre los chicos de tu época y los de hoy? ¿Reconoces a los alumnos actuales en tu yo de aquellos años o no?
No es extrapolable, no se puede comparar. Era, la sociedad era distinta,
claro,
y por tanto los alumnos, las familias eran distintas. Sí tengo que decir al respecto, y no es el trato conmigo, tengo que decir que hoy día los padres consideran que la educación se le da en los centros educativos y no es así. En los centros educativos es la enseñanza, el inglés, el francés, la historia, la música, la lengua, las matemáticas. La educación se trae de casa. Entonces no era así. Los padres eran cómplices de los profesores. Yo creo que si nosotros en su momento hubiésemos tenido un móvil, hubiéramos sido tan dependientes como los alumnos actuales, por supuesto.
Sí.
Entonces es la sociedad quien ha marcado. En ese sentido, pues había alumnos que sacaban sobresalientes, había alumnos que suspendían todo, había alumnos que faltaban mucho en clase, hoy día son los absentistas. Pero yo tengo que decir que de cara a mí, ningún alumno me ha tratado mal, ningún alumno me ha contestado mal, todo lo contrario.
Sí, sí.
A mí tengo que estar agradecido a ellos, claro, también soy yo lo mismo. Si los he tenido que reñir, los he reñido.
Sí.
Como un padre, como una madre, sí, los he reñido. Vienes por el centro, te saludan alegremente y muy importante que siempre le digo a ellos que cuando me encuentren por la calle, que me saluden.
Que me sigan saludando, claro.
Que me saluden. Eso significa que mi trabajo ha servido para algo.
Claro, efectivamente.
Entonces, los chavales de hoy viven en la sociedad que les ha tocado vivir.
Qué buena respuesta,
Miguel Ángel. Con sus pros y con sus contras, que es así.
Claro, sí, sí, totalmente. Otra pregunta. ¿Los profesores de antes también eran diferentes, ¿no, Miguel Ángel? El carácter en general.
Sí, había algunos que, sobre todo por su físico, imponía. Y había gente que se imponía en clase y daba resultado porque mandaba callar y allí se callaba todo el mundo. Es decir, a lo mejor la palabra miedo, la palabra miedo es un poco exagerado, pero sí pasaba una cosa que es igual en común que pasa ahora. Si un profesor, por circunstancias varias, no se impone en el aula, nos daba la mano y nos tomábamos el pie. Eso pasaba antes y pasa ahora igual. Sí. Pero bueno.
Sí, pero quizás el carácter de antes, ¿verdad?, era un poquito más estricto porque sí, también el respeto se llevaba de otra manera.
Era más estricto, sí, claro, exactamente. Yo estaba viviendo, cuando estudié aquí los 3 años que digo, yo estaba en una residencia, ajá, que era el colegio rural donde había estudiado FP1.
¿Vivíais dentro?
Sí, sí, sí.
Vale.
Nosotros vivíamos allí y, de hecho, había contacto entre el equipo directivo del centro y del colegio.
Ah, o sea, vale.
Lo que pasa que en aquella época los que estábamos estudiando aquí, que estábamos de residencia en el colegio rural, pues nos preguntaban a nosotros como que sentaba cátedra porque no había problemas, claro, teníamos buenas calificaciones. Pero bueno, existía esa comunicación entre centros porque era un centro adscrito a González Allende.
Ya. Oye, ¿y un profesor que recuerdes con especial cariño?
Cuando vine a trabajar aquí en el año 2000, por ejemplo, pues me encontré con 4 profesores que me dieron clase que luego fueron compañeros míos. Y hombre, cariño porque se los tengo en la actualidad y porque tengo buena amistad con ellos y porque son amigos, pues José Navarro,
¿sí?
José Navarro, que es el gran culpable de que Toro tenga el patrimonio que tiene, uh-huh, por su trabajo incansable. Serafín nos daba muchísimo, contabilidad, matemáticas, financieras, estadística. Y también, bueno, lo que pasa, claro, es que le cogí cariño, pero claro, le he cogido más cariño posteriormente, porque hemos trabajado juntos muchos años y tal.
Claro.
Y otro, que luego fue, que era jefe de estudios, Cobos también, pues la verdad que también mucho cariño. Y una profesora que tuvimos muchos años, María Jesús, con perdón, todos la conocíamos como La Pinto, que eso sí, se imponía, ves, era una persona que rígida y dura, María Jesús, pero bueno.
Pero se le coge cariño.
Se le coge cariño, sí.
Claro. ¿Has visto cómo el instituto pasaba de las fichas de papel y las máquinas de escribir a la era digital desde la primera fila? Cuéntanos cómo has vivido este cambio.
Bueno, pues yo en mi etapa de FP, pues claro, tenemos una asignatura que era mecanografía, con esas máquinas que aporreábamos,
sí,
que llegamos a tener fuerza en los nudillos, en los dedos y en las muñecas, porque de hecho la oposición fue así, escribir durante 10 minutos con una máquina que el ejercicio físico te da. Entonces, pues utilizar eso. Luego, en mis primeros años de trabajo, teníamos también la máquina. Lo que pasa es que yo, cuando vine aquí, en el año 2000, pues ya teníamos ordenadores. Recuerdo que todavía hasta un año después no tuvimos internet. Se utilizaba una cosa novedosa, que era fabulosa, que era el fax. El fax es nuestro correo electrónico, pero
sí.
Por la rapidez, pero había que hacerlo en papel.
Claro.
Entonces, todo era por fax, lo rápido, y si no, pues por carta o por correo ordinario. Tengo que decir que las máquinas de escribir, esas de cinta, luego cambiaron por las máquinas eléctricas. Que las máquinas eléctricas, yo cuando empecé a trabajar en Extremadura con esas máquinas, era un follón porque le daba tan fuerte a las teclas. Claro, yo no me acostumbraba a que había que tocar y tal. Luego con los teclados del ordenador, pues perfecto. El ordenador, para hacer la documentación que se genera en papel, es muchísima ventaja. Hacer certificados que te pide la gente, no tienes que andar con la maquinita escribiendo. Sí. Se avanza muchísimo en pocos años, la verdad.
Sí. Qué buen rato, Miguel Ángel. Tenemos que ir acabando. Te cerramos con una última pregunta, así un poquito más desenfadada, que seguro que tendrás 1000 anécdotas, pero cuéntanos, ¿cuál es la situación más surrealista que te ha tocado resolver en estas ventanillas?
Uy, que si tengo 1000. Tendría que escribir un libro, ahora que puedo, y tengo tiempo, debería escribir un libro, sí. Pero sí, alguna, sí, recuerdo una, sin liarme mucho, de una madre que entonces, cuando se pedían las becas en papel, me exigía, quería pedir la beca para su hijo que estaba repitiendo curso.
Sí.
Y a pesar de que yo le explicaba que un alumno que repite curso no tiene beca, pues la madre dijo que sí, que ya tenía el no, que iba a buscar el sí y que quería pedir la beca. La pidió, pero luego pues fue surrealista porque luego tuvo que echar varios viajes al centro porque quería reclamar.
Sí.
Porque no sabía por qué le habían denegado la beca a su hijo, pues porque repite curso.
Claro.
Cielo, pues ya está. Es así. Por lo demás, tengo que decir, y lo digo, nada de surrealista, todo lo contrario, que la relación con los padres, padres y madres, bueno, voy a decir más madres, porque aquí no sé a quién echarle la culpa, si a las mamás o a los papás, que el seguimiento académico de los alumnos ha pasado a ser una labor sexista y que vienen las madres más que los padres. Ya. Bueno, en fin, ahí lo dejo. Pues bueno, en general, yo he estado en un grupo de WhatsApp con ellos y luego la gente que venía a la oficina, pues todo ha sido buenas palabras, buenos gestos, educación y maravillado, repito, y encantado de haber conocido a todos estos padres. Así
bueno,
que muy
Miguel
bien.
Ángel, eso yo creo que es más por ti, porque alguien que está detrás de un mostrador, decir estas buenas palabras de todos sus clientes, entre comillas, no te creas que es muy habitual.
Pues yo he tenido la suerte.
Has tenido suerte.
He tenido la suerte. También tengo que decir que yo he venido a trabajar al González Allende, que no lo he dicho antes, por amor. Y digo amor porque yo estaba a 500 kilómetros de aquí, me vine en comisión de servicios, me vine engañado, me vine chantajeado,
¿sí?
Pero dije yo al González Allende me voy. Y yo soy, obviamente, como estudiante, como trabajador, y siempre en el González Allende, está claro.
Pues ahí queda eso. Miguel Ángel, te agradezco infinito que hayas venido a contarnos todas estas cositas, a compartir con nosotros tus sentimientos y tu memoria.
Pues ha sido un rato agradable, Patricia, y muy bien, para lo que queráis, aquí estoy.
Sí, por favor, vuelve a vernos siempre que quieras y siempre que puedas.
Sí, no, yo, me llamáis y esto es como los que van a la televisión muchas veces, lo mismo.
Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola, Patricia.
Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos y charlar un ratito con nosotros.
Bueno, aquí estoy, encantada, aunque un poquito nerviosa.
Ya
pero
te
bueno.
Veo que estás nerviosa, nada. Vamos al lío. Para situarnos un poquito en el tiempo y conocerte un poco más, ¿en qué año cruzaste por primera vez la puerta del González Allende? Otra, ¿cuántos años de tu vida llevas entre estas paredes y cómo resumirías, a grandes rasgos, el viaje que has vivido desde ese primer día hasta hoy, ya que sigues formando parte del centro?
Bueno, pues a ver si te lo puedo decir
por el principio, venga.
En pocas y breves palabras. Venga. Mira, vine en el curso 92-93, con 31 añitos. Eso sí, venía de la privada y noté cambios muy importantes por aquí.
Ya.
Luego he estado trabajando hasta el curso 22-23, lo que supone unos 30 años en el Allende. Esto de llevar la cuenta me viene muy bien, porque vine embarazada de mi hijo Alberto.
Claro.
Entonces su edad me ha servido para ir contando los añitos que yo claro. llevaba por el Allende. Luego lo tuve aquí de alumno y esas cosas también.
Qué bien.
Y luego los dos últimos años estoy colaborando en el centro como profe honorífica.
Cuéntanos qué es eso de profe honorífica.
Pues mira, lo de profe honorífica es, en mi caso, es colaborador. Colaboro en el centro con actividades de convivencia, extraescolares, en la biblioteca, registro de libros, demás, o préstamos sobre todo, y en un apoyo al equipo directivo en algunas labores organizativas.
Bien, qué importante.
Así, como me gusta todas estas cosas, pues aquí sigo viniendo.
Qué bien contar con gente como tú, Carmen, es estupendo. La gente hay muchas veces que está deseando de irse, pero mira, hay gente que algo de bueno tendrá el Allende para que te hayas querido quedar.
Pues sí, y como vivo aquí en esta localidad, pues sigo saliendo de casa y no sé, los pies me vuelven a traer al Allende, no sé por qué, a veces no sé dónde voy y acabo en el Allende. Mira, también me habías preguntado a grandes rasgos que cómo se podía resumir. Pues difícil resumir tantos años, pero si quieres que te diga cuatro cosas, destacar mi interés por enseñar matemáticas.
Sí.
Segundo, mi buena relación con compañeros a nivel académico y personal, que me permite mantener actualmente un gran vínculo de amistad con muchos de ellos. Y tercero, mi trabajo como secretaria con varios equipos directivos durante más de 20 años
sí.
me permitió aprender mucho de su veteranía, de sus conocimientos y por mi parte en este cargo pues intenté desarrollar una eficaz labor organizativa y conciliadora. Me llamaban por ahí en algún caso la mamá de la Allende.
Por esa algo sería, claro.
Claro, por algo sería. Sí, esa labor conciliadora la intenté entre todos los miembros de la comunidad. Y creo que lo conseguí, por lo que me cuenta. Eso así te lo resumo.
A grandes rasgos.
Vale. Profe, secre y amiga de mucha gente.
Genial.
Animado.
Carmen, has vivido la evolución de la educación, las distintas leyes educativas desde los últimos años de la formación profesional antigua hasta la llegada de la ESO y el bachillerato. ¿Cómo ha evolucionado la educación desde tu punto de vista?
Bueno, pues te voy a contar...
Tu opinión, ya está.
Sí, en mi opinión o más bien lo que he vivido, porque a mí esto de opinar de la educación no te creas tú que...
Ya.
Y públicamente, por si acaso, mejor... Bueno, pues mira, yo he vivido cambios importantes. Cuando llegué al centro estaba en vigor la LOCSE. Uh-huh. Empecé impartiendo clases a tercero de la ESO, que era lo único que estaba en aquel año, tercero de la ESO. Tuvieron que pasar años para que luego entraran primero y segundo. Pero en aquel momento, que te estoy hablando del 92-93, todavía teníamos en el centro la antigua formación profesional. Uh-huh. Y yo impartí clases a alumnos de mantenimiento electromecánico.
Ah.
¿Qué alumnos? Sí. Es que de esos alumnos son padres de alumnos que han vuelto ahora.
Claro.
Y esto es de... Los tuve de alumnos, ahora son padres de alumnos.
Es emocionante, ¿no?
Es emocionante.
Qué bien.
Cuando entran el primer día que vienen a clase, en la sala profesores, los padres, y veo ahí antiguos alumnos como padres, muy emocionante.
Sí.
Luego, si te sigo contestando a esto de las leyes, vinieron la LOMCE, la LOE, y por último ya en el 2020 la LOMLOE. Si te soy sincera, con la LOMLOE no me sentía nada cómoda.
Ya.
Por ejemplo, el nuevo sistema de evaluar por competencias suponía ya para mí mucho cambio mental, para el que yo no me sentía ya preparada. Es que ya habían pasado 30 años, ya un poco mayorcita yo. Lo que también he vivido muy de cerca es la evolución en la gestión educativa. Las nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de aplicaciones informáticas para facilitar la gestión administrativa y organizativa de centros de enseñanza. Vaya diferencia.
Ya.
Empecé haciendo horarios en una gran mesa con folios A3, lápiz y goma de borrar, y los terminé haciendo dando los datos a un programa informático
para que los hiciera,
que lo resuelve en cuestión de segundos.
Claro.
Vaya cambio. Ese sí que me ha gustado.
Ese sí.
Voy a dar otro dato. Más que nada, bueno, pues por eso de decir lo que nos pone un poco más tristes, bueno, tristes entre comillas. He vivido el cambio de la disminución paulativa del número de alumnos en el centro.
Sí.
En el año 97-98 batíamos el récord. Tuvimos un máximo con 461 alumnos. Teníamos de todo, todos los niveles de la ESO. Teníamos hasta ciclos superior de informática, teníamos dos ciclos de grado medio, teníamos electricidad y la gestión administrativa.
Uh-huh.
Hemos pasado por programas de garantía social, bueno, de todo. O sea, que he vivido con muchísimos alumnos en el centro. Y ahora me da pena que este curso están matriculados 165 alumnos.
¿Y qué ha pasado entre medias?
Pues mira, yo creo que está claro, la disminución de la natalidad. Y
eso principalmente.
Eso, y el censo en esta población, que ha disminuido mucho, ya no solo porque no hay nuevos nacimientos, sino porque se han ido, pues eso ha hecho que baje muchísimo.
Qué pena.
Tal. Sí.
Bueno, pues está claro que has conocido a varias generaciones de alumnos, unas cuantas. ¿Crees que los chicos de ahora son muy diferentes a los que había cuando empezaste a dar clase? ¿Cómo han cambiado los alumnos desde tus primeras clases hasta las últimas?
A ver, mira, pues yo creo que sí, que se nota bastante, o he notado bastante el cambio desde que empecé hasta ahora. O
son 30 años, eso es mucho tiempo.
Claro. No sé si acertaré o no, pero en mi opinión, antes eran, digamos, más disciplinados. Acataban normas sin cuestionar nada. En cambio, ahora se encuentran con más libertad para opinar, más críticos, menos conformistas. Pero si te soy sincera, esto me parece muy positivo. Siempre que se mantengan el respeto a los profesores y a los compañeros. Es decir, calladitos en clase sin decir nada tampoco era lo más oportuno. Y luego, en las clases ha cambiado sobre todo la metodología. Antes era más monólogo del profesor y pizarra, en las que el alumno tenía una actitud más bien pasiva. Mientras que ahora los alumnos participan más, o se les obliga a participar más, se aprovechan nuevas tecnologías, pues gracias en el centro disponemos de últimamente de pantallas digitales, muchos ordenadores, y eso pues ha permitido mucho el cambio.
Claro.
Y sobre todo, por lo que te comentaba antes, esa disminución de alumnos, pues el número de alumnos por aula ha cambiado tanto, porque yo tenía 30 alumnos a lo mejor tal, y ahora he tenido, porque he dado clases de materias optativas, a lo mejor solo 10, y eso pues ha permitido pues mayor dedicación personal.
Claro.
Entonces, no es tan malo eso de que haya menos alumnos, pero...
¿Y las ganas de aprender han sido siempre las mismas? ¿O también son diferentes? ¿Han cambiado dependiendo de las épocas?
Yo creo que las ganas de aprender más o menos siempre han sido las mismas. Te cuento. Entre los alumnos siempre ha habido diferencias. Algunos que les gusta aprender y se esfuerzan en ello. Otros que quieren, pero les cuesta mucho y precisan ayuda con la que consiguen su meta. Y otros que... gracias a Dios, los menos tienen muy poco interés por aprender. Eso ha sido siempre así.
Siempre.
Mi experiencia en este sentido ha sido positiva. Te cuento por qué. Porque mi cargo de secretaria me dejaba pocas horas lectivas. Impartía clases a bachillerato y a veces cuarto de la ESO.
Ya.
Entonces, la mayoría de, digamos, mis alumnos querían realizar luego estudios universitarios y últimamente la formación profesional de grado superior.
Sí.
Y entonces para ellos el interés y la dedicación al estudio eran palpables.
Claro, entonces, era fundamental.
En eso, de eso no me puedo fijar.
Sí, claro. Bueno, para aligerar un poco el ambiente, cuéntanos, Carmen, esa anécdota que se quedó en tu memoria para siempre. Una de ellas, la que...
Bueno, pues mira, una trastada. No me gastaban mucho, o sea, a lo mejor es que me querían un poco. Pero me lo contaron mucho tiempo después, alumnos de no sé qué curso, que me dicen, ¿no te enteraste que en una clase enterita estuvimos unos cuantos encerrados en el armario?
Onda, pero esa es muy típica. Eso
es muy típica.
Sí,
pues
sí.
Es que... pues
¿y
entonces
no?
Y no me enteré hasta tiempo después que me lo contaron.
Está muy bien.
Supongo que pasé lista y no sé cuántos dirían, pero
quizás
me lo contaron.
Quizás te hiciste las faltas y
muchas
ya está.
Trastadas.
Está muy bien. Bueno, y ya para finalizar, una última pregunta. Obligada. ¿Con qué te quedas de tu paso por el Allende? Todos estos 30 años, ¿qué te han dado, Carmen? ¿Qué te han aportado?
Bueno, pues mira, te voy a contar. En septiembre del 2023, cuando ya terminé, los compañeros me hicieron una fiesta de jubilación maravillosa. Aprovecho este momento para decir y agradecer a todos lo bien que me lo pasé y sobre todo el recuerdo tan importante que tengo de los momentos que allí viví. Porque no solo comimos y bebimos, me pasaron vídeos de antiguos alumnos, me entregaron flores, me leyeron dedicatorias, me hicieron regalos y algo muy emocionante. Me hicieron a escondidas un fin de fiesta maravilloso porque contactaron con mi hijo, que es músico, y él con sus amigos, y fueron a cantarme dos canciones preciosas que yo les sugerí.
Pero
o
bueno,
sea,
esto recuerdo, no se lo hacen a cualquiera, ¿eh? Yo he vivido muchas jubilaciones en centros y eso está muy bien, es una pasada.
Sí, una pasada. Qué pero guay. Te digo que había por lo menos 70, 80 personas. 70 personas sí había.
Pues sí, sí, sí que sí. Se puede resumir, es un buen resumen de tu paso, ¿eh?
Fue algo maravilloso. Entonces ese recuerdo lo tendré siempre.
Siempre, claro.
Y luego en el día a día ahora, pues pues sigo con esos recuerdos de alguna manera, porque me hace muy feliz que los alumnos, antiguos alumnos por la calle, me sigan saludando y me digan hasta luego, Mari Carmen.
Sí.
O que coincidamos en algún evento y empecemos a hablar de recordar esos viajes de estudios que he hecho con ellos por Italia y que me lo he pasado genial, y ellos, claro, sé que lo han pasado genial. Y luego, no solo de alumnos vive una,
ya,
los compañeros también me han dejado muchos recuerdos, nos seguimos viendo. Te cuento algo que a
cuéntame,
alguien le puede
por favor,
servir.
Cuéntame.
Nos seguimos viendo una vez al mes con los antiguos compañeros.
Eso está muy bien, hay que mantenerlo.
De Zamora, claro. Y el último viernes de mes siempre hacemos un reencuentro.
Qué bien.
Y es genial, ¿eh?
Está genial. Vamos.
Luego de ahí salen viajes, salen escapaditas de caminar y este
qué bonito,
recuerdo con
qué bonito,
los compañeros
está genial.
Lo mantengo.
Qué bien, Carmen.
Así que todo eso me queda. ¿Cómo,
pues
no,
nada.
¿Cómo no me va a quedar?
Que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Y para cerrar el ciclo de este podcast, vamos a hablar con Javier, que nos ha hecho un huequito en su apretada agenda para venir a charlar con nosotros. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Voy a empezar con la misma pregunta que les he hecho a los anteriores invitados. Para empezar a situarnos en el tiempo y conocerte un poquito más, ¿en qué año cruzaste por primera vez la puerta del González Allende? ¿Cuántos años de tu vida llevas entre estas paredes y cómo resumirías, a grandes rasgos, el viaje que has vivido desde el primer día hasta hoy? Todo eso.
Uf, puf, a ver, llegué aquí al instituto en el 2010, empecé el 1 de julio del 2010. Y además vine ese mismo día, el 1 de julio, para ver cómo era el centro
claro.
Y tal. Y desde entonces, pues han pasado, pues con este año, pues son 16 años.
16 años en el Allende.
Sí, eso es. Y nada, pues hemos pasado por muchas fases. Pues desde el principio que, bueno, pues vienes como profesor y demás.
¿Eres profe de biología?
Soy profesor de biología y geología.
Y geología.
Además, durante mucho tiempo hemos sido dos personas en el departamento. Luego se jubiló el compañero y actualmente soy yo el único componente de plantilla.
De plantilla, sí, sí, sí.
Luego, posteriormente, saqué la oposición a cátedras también, justo inmediatamente después de la pandemia. Y luego, en el 2023, me nombraron director porque no se presentaba nadie, no porque yo tuviera especial interés en ser director, no se presentó nadie y bueno, pues al final la inspección decidió que te ha tocado a ti. Y desde entonces,
y aquí estamos.
Y aquí estamos.
¿Y te quedan todavía?
Me queda
en
este
principio,
año y otros dos años.
Y otros dos. ¿Cómo es el cambio de ser profesor a ser director?
Pues es un cambio gordo.
¿Complicado?
Es complicado al inicio porque es otro trabajo. De hecho, mira, yo cuando lo comento alguna vez y demás, digo, sigo trabajando en el mismo edificio, pero estoy haciendo otro trabajo. Digamos, es un trabajo diferente. No tiene nada que ver con la labor diaria de dar clase, que además damos clase.
Claro.
Pero que tiene más que ver, sobre todo, la labor de dirección, sobre todo, es más de gestión, de relaciones más institucionales con el exterior, con los padres, y luego con alumnos es sobre todo más jefatura, ¿no? Pero bueno, estamos funcionando bastante bien, yo estoy contento en ese sentido, pero que lo que quería decir es que no tiene nada que ver. Es un trabajo completamente diferente.
Claro, no estamos hablando solo de gestionar temas, leyes, decretos y demás, sino también estás gestionando un centro, compañeros y tal, o sea que entiendo que también esas relaciones, digamos que a lo mejor ya no te vemos como un compañero más, ¿no? ¿Puede ser?
Creo que no. Digo, si notas un cambio, creo que se puede decir, sí que notas un cambio con los compañeros tuyos de toda la vida,
sí.
No digo nada para la gente nueva que viene, que te ve por primera vez como director, sí, sí lo notas, o sea, notas que... A lo mejor es políticamente poco correcto lo que voy a decir ahora, pero hay determinados, por ejemplo, varios profesores en una cafetería están tomando un café. Si tú apareces por allí en ese, digamos que tú notas que la conversación cambia.
Callaros. Entonces, que viene el dire.
Sí, no es callaros, pero sí que cambia.
Bueno.
Sí, porque ya no te ven
como un compañero,
como
un
compañero
más,
sino ya que te ven ya como, bueno,
diferente.
Diferente, como que no eres un estás desempeñando otra labor.
Otra labor, ya.
No digo ni más ni menos.
Ni más ni menos, sí, ni peor ni mejor. Vale, entendido. Vamos a los años de alumno. Hoy que a ti te toca gestionar ciertas cosas con los alumnos, ¿cómo eras tú? ¿Eras de los que se portaba bien o de los que daban guerra y las liaba desde las últimas filas de clase?
No he sido alguien especialmente trasto, pero que tampoco he sido tampoco un niño bueno. Quiero decir que normal, quiero decir que sí que podía dar un poco de guerra en clase y demás, pero lo que sí que tengo, ahora cuando les veo llegar a los chicos a jefatura o que vienen al despacho y demás, a mí jamás me llamaron al despacho de jefatura de estudios.
Vale.
O sea, que te llamara, es que es, ahí sí que creo,
sí,
que ha cambiado bastante.
Sí.
Que te llamase el jefe de estudios a su despacho,
claro,
ostras, aquello eran palabras, claro, mayores. Y por aquí es un desfile diario.
Claro, sí, lo mismo comentaban tus compañeros que han pasado por aquí, que la disciplina, el respeto ha cambiado. Estamos hablando de otra cosa, de cómo se comportaban antes los chicos, cómo os comportabais y cómo se comportan hoy.
Se han relajado. A ver, yo creo que tiene también una buena, tiene una parte buena y una parte menos
mala.
Buena.
Uh-huh.
Antes la relación que teníamos nosotros con los profesores era muchísimo más distante.
Ya.
Entonces no sé si era más respetuosa, no sé,
sí,
si la palabra distante era.
Sí.
No había esa confianza que hay actualmente,
claro,
es decir. Y en ese aspecto, pues lógicamente, pues si tú marcas mucha distancia con los alumnos, pues vas a tener menos problemas de disciplina,
sí,
si lo quieres llamar así.
Sí,
pero
sí,
a la vez creo que el hecho de que se hayan ahora que tengamos una relación como más estrecha ellos con nosotros, nos ven más cercanos, tiene la parte positiva de que ahora, por ejemplo, somos más conscientes de cómo son ellos.
Ya.
Antes yo creo que nos veían como, bueno, pues como números.
Cuando
estamos como alumnos, y ahora creo que vemos más o somos más conscientes de que cada uno tiene una película detrás o tiene una forma de ser, tiene una parte buena y una parte menos buena.
Menos buena, vale. Hemos escuchado cómo se levantaban estos muros, cómo se ampliaban los terrenos, cómo se vivían las clases hace décadas, pero cuéntanos, Javier, ¿cuáles son los proyectos que tiene hoy el González Allende sobre la mesa?
Pues así que tengamos así a corto plazo, lo más así cercano que tenemos ha sido la solicitud de dos nuevos ciclos formativos.
Ah, muy bien.
Uno sería un cambio de un ciclo que ya tenemos, que es el de administración y gestión. Le queremos cambiar por otro que resulte más atractivo, que sea el ciclo de actividades comerciales.
Ah,
ambos
bien.
De un ciclo de grado medio. Y a mayores hemos solicitado el ciclo superior de transporte y logística por la razón de que, hace 2 años nos concedieron el ciclo de superior de comercio internacional. Entonces, hablando con los responsables de formación profesional de la dirección provincial y con los profesores de los ciclos, pues de alguna manera sí que nos han sugerido que estaría bien que tener el ciclo de transporte y logística porque es compatible con el de comercio internacional, ya que el primer curso es común a ambos. Entonces,
sí, sí, sí.
Podría darse el caso,
claro,
que un
estupendo
alumno que se matriculara aquí en el Allende pudiera tener 2 ciclos superiores, de grado superior, en 3 años.
Muy bien.
Y compatibles entre
claro,
ellos. Compatibles,
estupendo,
me refiero, complementarios,
sí,
entre ellos. Sería
y también entiendo que esa titulación por aquí cerca no la hay.
No la hay en toda
Zamora. En toda la provincia.
De Zamora sería el único
sería
sitio donde lo tendríamos. Lo más cercano que tenemos que tenemos sería en Valladolid.
Vale.
Digo los que los alumnos
sí
de Zamora, lógicamente, si les pudieran hacer, lo pudieran hacer en Toro,
sería
o tuvieran
estupendo
la posibilidad de hacer en Toro, pues mejor que irse a Valladolid.
Claro.
Eso en cuanto a estudios que queremos un poco promocionar, por el hecho de pues que queremos diversificar un poco, ¿no? O conseguir un mayor número de alumnos.
Sí.
En cuanto al tema de infraestructuras, pues también intentamos mejorar un poco el centro, porque hay que tener en cuenta que tiene ya más de 40 años y alguno de los edificios de los que disponemos, como es el edificio de ciclos, tiene más de 100 años. Entonces,
fíjate, sí. Sí,
estamos
sí
intentando rehabilitarlo todo lo que podemos, pues el tema de lo que es el edificio, las aulas, impermeabilizar chadas y demás, porque es un edificio bastante antiguo, me refiero al de ciclos.
Sí.
En cuanto al edificio en el que nos encontramos ahora, que es el edificio principal o que es el instituto, Bueno, pues aquí sobre todo estamos intentando renovar un poco la cara del centro, ¿no? Uh-huh. De cambiar el vestido, ¿no?
Sí.
De mobiliario especialmente. El año pasado remodelamos la sala de profesores. Uh-huh. Este año hemos remodelado una de las aulas, uh-huh, de ciclos. Y que hemos solicitado también una cantidad de dinero, pues también para seguir remodelando
poco a poco
más aulas, el vestíbulo, que también está un poco,
hace falta así un poquito de lavado, un poco de cara, sí,
darle,
sí,
un poco de algo más moderno,
más,
¿no?
Moderno,
que sea un poquito,
sí, sí,
más, o sea, que más, no, cálido,
esto no para, cada año hay que estar ahí luchando,
sí,
por,
sí, hay que estar ahí, ¿no? Cada año ir mejorando las cosas. Yo creo que el papel de cualquier equipo directivo es un poco el que las cosas, que hay el promover buen ambiente en el centro de trabajo, uh-huh, particularmente, y en dejar, bueno, pues dejar las cosas cuando nos vayamos pues un poquito mejor, claro, de cómo nos las encontramos.
Claro. Javier, para ir cerrando la entrevista, este ratito que hemos estado aquí hablando, me has hablado de las relaciones con los compañeros, con los alumnos. ¿Cómo es la relación que has tenido en estos años con el resto de personas que se mueven por el centro? ¿Padres, familias?
Pues sí te diría que sí me sorprendió al principio cuando vine aquí a este centro que había una relación como muy, muy, muy estrecha con los alumnos, con los padres, o sea... Es cierto que al principio te sorprende cuando vienes de centros más grandes, sobre todo de ciudad,
claro,
que hay una relación pues
más impersonal.
Incluso, claro, que no ni siquiera coincides a veces con compañeros,
claro,
porque a lo mejor incluso de centros que son a turnos, que es de, uh-huh, mañana, tarde y,
claro,
noche. Y sin embargo aquí la relación es bastante, bastante estrecha, en el sentido de que es muy, muy familiar. Yo, si tuviera que describir el Allende, es un instituto
muy familiar.
Sí, ese sería un poco el término que,
vale,
lo, que lo describe.
Qué bien.
Para el sentido de que tenemos una no sé si la palabra es preocupación, o sea, que estamos pendientes de los alumnos, en el sentido de que como que conocemos de una manera más personal cada una de las situaciones
personales, claro,
de cada uno. Y lógicamente eso es posible también porque somos un instituto pequeño.
Claro, lógico.
Somos 160 alumnos este año, uh-huh, entre profesores, 40 profesores, 60 profesores, personal de servicios,
sí, sí, sí,
administrativos, cafetería y todo. Uh-huh. En total somos unas 200 personas. Entonces, es un instituto que se gestiona bastante bien, uh-huh, que si lo comparamos con un instituto que tenga 800 o 1000,
claro,
o 1000,
claro,
alumnos.
Lógico.
Y lógicamente el trato que tienes o el conocimiento que tienes de los alumnos, pues lógicamente es mucho mayor.
Claro.
Simplemente por una cuestión numérica, vaya.
Vale, genial. Pues nos quedamos con eso, con la gran familia del Allende.
Uh-huh, muy bien.
Muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí conmigo.
A ti.
Y nos vemos en otro recreo, seguramente. Chicos, después de escucharlos, ¿con qué os quedáis?
Con que el instituto no es solo el edificio, sino la gente que ha pasado por él.
Con que antes todo era mucho más difícil, no tenían ni ordenadores.
A mí me ha gustado ver que los profes de antes también eran cercanos.
Y que nosotros ahora somos los que seguimos su camino.
Escuchando a nuestros invitados, uno se da cuenta de que un instituto es mucho más que un código de centro o un conjunto de aulas. Es el esfuerzo de uno de los primeros directores por abrir caminos. Es la constancia de quienes dedicaron su vida a que todo funcionara. Es la pasión del docente que hasta su último día de clase creyó en el potencial de sus alumnos. Y el compromiso de que cada alumno que salga de aquí lo haga con una oportunidad bajo el brazo.
Hoy nosotros somos los que llenamos estos 67.000 metros cuadrados de historia.
Somos los herederos de aquellos 184 alumnos que en 1962 soñaron con un oficio.
Quizás ahora usemos portátiles en lugar de aquellas máquinas de escribir, o tablets en lugar de planos de mecánica agrícola.
Pero el espíritu de la Fundación González Allende sigue vivo en cada timbre que suena.
Como profesora que acaba de aterrizar, escuchar estas historias me hace sentir que no solo he llegado a un edificio, sino a una gran familia que lleva 60 años cuidando de Toro. Yo cierro hoy este podcast, pero los alumnos son los que escribirán el siguiente capítulo. Gracias a todos por prestarnos vuestra memoria, compartir vuestra vida y vuestra música con nosotros. Porque para saber hacia dónde vamos, primero tenemos que recordar de dónde venimos. Ha sido un honor teneros aquí. Y a vosotros, los que nos escucháis desde los pasillos, las clases o desde vuestra casa, recordad que algún día vosotros también seréis la historia de este lugar. Aseguraos de que vuestro capítulo valga la pena ser contado. Soy Patricia y esto ha sido un viaje al pasado en
La Radio del Allende. ¡Hasta la próxima!